desde los confines del espacio-tiempo.
Subidos arriba del DeLorean.
Y guiados por Chulu desde su templo.
Atravesamos puertas estelares.
Luchando contra aliens y depredadores.
Derrotando a Thanos y al mismo Ares.
Solo con el fin de entretener e informar
a todos los fanáticos de Midgar.
Acomódate en tu Baritech.
Llama a tus amigos rebeldes.
E invítalos a escuchar en tu reproductor favorito
todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar.
Estás por escuchar el podcast de
Monjes Fanáticos.
Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos acompañan en una nueva edición del podcast de Monjes Fanáticos. Partimos saludando a todos nuestros panelistas habituales. Meteoro, desde la abadía de Talca. ¿Cómo estás, Meteoro?
La abadía del Partido Republicano, digamos.
La abadía fascista.
La abadía anti-Millennium. Mira, lo banearon inmediatamente. Quedó inmediatamente censurado
por su propio internet. Fue mi propio partido.
Carlos, no se me prometieron, no se te escuchó nada porque quedó congelada tu imagen.
Eso hizo mucha pompa en presentarlo.
Eso fue por culpa del comando del señor opuesto, del barbón que salta ahí. País de mierda, lo único que puedo decir yo, país de mierda nomás, listo, bipolar. Después hablaremos de política.
Ya que Meteoro no puede dar sus saludos, vamos a pasar al gran productor en jefe que está de vuelta. Estuvo toda la semana en el baño y ahora está recuperado, un poco pálido nomás, te veo un poco verde.
Más liviano.
Sí, más flaco. Ojalá estuviera más flaco, bueno. Ojalá. Bueno, queda otra semana. Bueno, por eso.
Pero mande sus saludos donde él amor.
Bueno, saludos a mí por ser tan lindo.
Quedó dañado,
sí. Bueno, el gran productor jefe ha vuelto, así que esta vez vamos a hacer un podcast como la gente, decente como debe ser, siempre bien ordenadito, incluido a la censura y si es necesario. Así que si Meteoro no vuelve, lo vamos a sacar.
Lo censuramos.
Lo sacamos, sí. Listo. Chau. Así. Ya.
Y por último, desde la abadía de Santiago, Don Jovito, el productor jefe reemplazante, yo creo que lo hizo muy bien.
El subrogante.
No escuchen las palabras ahí de la conquista. Y cada todavía lo que le duele la guata.
Bien, aquí estamos. Miren, vamos a contestarle hoy día a la señorita Pérez. ¿De qué vamos a hablar? Hoy día es un popurrí. Vamos a hablar de distintas noticias del mundo geek, de la cultura pop, de algunas locuras y tonterías. Y si a ella también tiene algún tema o alguna cosa que quiera que le comentemos, porque hoy día estamos en estos viernes random de Mosque Fanático, donde hablamos varias locuras y varias cosas. Así que tenemos algunas cositas como Power Rangers,
Miyazaki
y Hawkeye, para dejar esos puntitos. Y aprovechamos a saludar también a Eduardo Benítez, que nos dice: hola monjes, qué bien que dé la buena vuelta después de una semana de carta suculeiro.
De carta suculeiro.
No sé qué significa, pero suena chistoso.
Sí, oye, suena. ¿Qué?
No creo que tenga tanta explicación eso, güey.
Sí, de hecho. Agradecimiento público, perdón, a Bebe, porque fue la única que me saludó para el Día del Hombre. Muchas gracias, Bebe. Esta semana también se celebró el Día del Patólogo y no me saludó nadie, ni siquiera mis colegas.
Bueno, ni siquiera el otro patólogo.
Ni siquiera el otro patólogo. Porque tampoco estaba.
Pero bueno, no importa.
Qué pena. Bueno, lo celebramos tarde entonces, señor patólogo, doctor icónico, desde aquí, desde la sede principal de los monjes fanáticos. ¿Habrá vuelto, señor patólogo? ¿Habrá vuelto? ¿El señor Kass lo mandó a llamar seguramente para que empiece a dar las consignas de su partido? ¿O estará ahí censurado, siendo aducido esta vez él por los marcianos que le inyectan cositas por el popo?
Mira, el conspiranoico decía que esto fue censura automática de las redes sociales porque empezó a hablar y pum, lo cortaron.
Así es. La cita B nos aclara que fue un saludo a todos los monjes que son hombres. Así que muchas gracias por el saludo, Bere, por esa cita que tuvo que tiene que todos los viernes, como puso en el saludo, con sus hombres ahí.
Sí. Yo voy a leer el siguiente mensaje porque voy a hacer una aclaración. Don Oscar Macías dice: ya veo que debajo de los ojos de Delagún sale un canguro cachorro. Grandes ojeras. Saludos y que se recupere al 100%. Señor Oscar, es así. Es un mapache.
Un mapache.
Don Delagún es un mapache. Tiene la, sí. tiene, es como un tatuaje permanente. Así tiene un chiste, claro. No se diferencia mucho cuando está con y sin ojeras, porque como exacto. que es natural.
Es lo mismo, es natural, sí. Son bolsas marsupiales naturales. Todavía no le he encontrado utilidad, sí, pero bueno.
Sí, bueno, puedo empezar a esconder cosas, a lo mejor ahí.
Ojalá tuviera esa utilidad, bueno.
Pero bueno. Ahí volvió Don Meteoro, pues ven. Estaba muteado,
pero... todavía. ¿Qué le pasó? ¿Algún
sapo se le tiró a la antena? Sí, una mantis religiosa se comió el cable, weón. Aquí hay bichos
mutantes.
Claro, pinareños, pollitos, bueno, hay distintas cosas. No le aquí ando suelto.
Así que, bueno, comentemos el. Sí.
Veamos.
No, vamos, estamos haciendo la presentación, así que vamos a comentar el primer tema. Díganos nomás dónde era con qué disparamos.
Ya, yo voy a partir con un tema científico. Sí. Vamos a ir de menos a más y vamos a ir de cosas malas a ultra malas y después. Tal vez con algo política, ¿eh? Yo quiero invitar a los mismos monjes que hablemos un poquito de política más adelante, ¿sí? Eso sí. Pero para empezar, déjeme que comparta mi pantallita. La noticia del día. Esto está fresquito, señores. Está fresquito. No puede estar. ¿Qué sabemos de la nueva variante del COVID? Ya no nos basta con tener elementos así suspicaces, teoría fantasma, de pandemia, como le pusieron por ahí, ¿ya? Que quieren dominar el mundo y todo esto, sino que lo que está pasando ahora es que tenemos otra cepa más llamada Omicron, en honor a Omicron Per 6-8.
Ese es de Futurama, bueno.
¿Sí? No. Bueno, esto está en Sudáfrica, que anda por ahí con Omicron Per 6-8. Pues, bueno. Así que.
Esto hasta mediodía tenía un nombre de como en código, era como el 1.1.265, claro. Algo así.
De hecho, en Israel se dio la alerta y esta cepa, hubieron dos casos provenientes justamente de Managua, creo que era. O sea, no me acuerdo bien el
país. Ahí está el nombre, mira, ahí variante, está, ahí está el nombre. La variante.
Eso, B11529, como se le llamaba por ahora. Que el nombre Omicron se lo dio la OMS, la Organización Mundial sí. de la Salud. ¿Ya? Eso porque estaba utilizando el alfabeto griego ahí para asignarle las distintas variables. Así que sí, está bien. Una nueva variante detectada, distinta de la variante Delta, que es la que en cierto modo en países de Latinoamérica está más controlada, en Europa está, que sí, que no, que dejaba la embarrada. Lo que sí, el gran problema de esta nueva variante es que al parecer tiene más mutaciones que las anteriores, por lo tanto, es más peligrosa y más fea, ¿ya? Y segundo, el hecho de...
¿Ah? ¿Y tú?
¿Ah? Uy, llegó chistoso.
llegó chistoso. Y segundo, es que además sería más peligrosa, ¿no? Porque sí. podría comprometer incluso los esquemas actuales de vacunación, ¿no?
Sí, de hecho está en evaluación respecto. Algunos países incluso ya llamaron a cerrar la frontera al tiro a todos los países africanos.
Sí.
Está en evaluación qué tan compleja es. Hay que recordar que en temas genéticos nos vamos a meter en algo complejo, así que podemos equivocarnos un poco, pero en temas genéticos de repente cuando tiene muchas mutaciones la puede hacer muy virulenta y muy peligrosa, pero de poco tiempo de vida o sí. no viable y no sé, entonces todavía están en esos primeros estudios.
Claro, recordemos sí. que la beta también fue una cepa que salió de Sudáfrica, pero que su transmisibilidad, como decía Jovito, fue baja, por eso que al final no hubo gran impacto a nivel mundial. Esta pareciera ser que es más fácil de transmitir que las otras.
Mira, lo primero que hay que decir es que Omicron suena ominoso. O sea, si hay una cepa que nos va a eliminar, debiera llamarse Omicron. Y lo que dice los chiquillos es cierto. O sea, estamos quizás muy prematuramente asustándonos, porque no se sabe si estas mutaciones que tiene la cepa Omicron la van a hacer efectivamente más peligrosa que la Delta. La Delta hasta ahora ha sido muy eficiente en cuanto a su transmisibilidad y tiene una virulencia, una capacidad de producir una enfermedad que es mediana. O sea, se supone que la gente que está vacunada no tiene grandes complicaciones. En cambio, esta nueva cepa da mucho susto porque es nueva, está muy mutada y no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero es muy precoz asustarse porque puede pasar que sea muy contagiosa pero menos virulenta, lo cual es más ventajoso desde el punto de vista de transmisibilidad para el virus y pudiera incluso llegar a reemplazar a la cepa Delta, porque se contagia más rápido y de manera más eficiente, pero si no produce síntomas más graves, finalmente terminaría siendo casi ventajoso para nosotros que esta variante Omicron viniera a hacer la predominante. Así que hay que esperar. Los países europeos saltaron al tiro porque están muy al límite de sus capacidades. Recordemos que la tercera o cuarta ola ya perdió un poco la cuenta en Europa, está en pleno auge, entonces que venga a aparecer un nuevo virus en este momento es como mal momento. Así que salieron al tiro a cerrar las fronteras, lo cual es una medida bastante, no sé si muy efectiva en este momento, porque ya se sabe que la Omicron está en varios países, está en Bélgica incluso, entonces no sé qué se sacan con cerrar las fronteras.
Y bueno, 76.000 casos en Alemania hoy día.
Así que ese es el problema, en Alemania se desató desde la semana pasada, que ya van sobre los 20.000, 30.000 casos, y algunos diarios incluso.
Entonces hay que esperar. Me llamaba la atención y escuchaba las noticias. Yo sé que esto se escapa un poco del tema del podcast, pero en Europa las tasas de vacunación son bastante bajas, y no es porque les falten dosis de vacunas, sino que es porque la gente simplemente
lo antivacuna.
La conspiración.
Leyó en Facebook o escuché en algún podcast ahí de mala muerte que la vacuna viene con chip o que produce cualquier cosa, entonces no se vacuna. Lo cual me parece súper ridículo. Quizás en la mentalidad de país pobre que tengo yo, que pienso que tener una vacuna es un lujo, o sea, es un, y te la den gratis más encima, pero los europeos no, son súper sofisticados, pero es que lo que culto, y están por encima de eso.
La veré, vuelvo al tiro, la vamos a esperar para pillas aquí, tranquila, así que no se preocupe, nos avisa cuando vuelva. Sí. Y Eduardo, dale, para que no se nos quede el comentario, Eduardo Benítez decía, un compañero de trabajo me solía preguntar si se le notaba que se pasó de trago la noche anterior, y yo siempre le digo que tiene la misma cara todos los días, o sea, la misma cara de curé.
De cura, está bien. Es un comentario gentil de caballero. Sí. Así que, ¿quién tiene la tele prendida por ahí?
No sé, alguien está con un ruido de fondo.
Espérate, yo te lo voy a hacer al tiro. No se puede. Ya, este no.
¿Qué pasó?
Ahí está.
Ese fue.
Los meteoros tienen que bajarle la.
Ese es el del meteoro de la tele. Sí, es el de la tele.
No, estoy sonado por temas familiares ahí. Están todos viendo tele.
Hay acompañado.
Vino.
Ya, estamos acompañando.
Sí, ya. Dele donde la, aunque yo lo interrumpí, perdón.
No, sí. ¿Qué estamos diciendo? Ya se me fue la onda. Esto de Omicron. De Omicron 6.8. Ah,
sí.
No, el problema está en esto, pues. Una nueva cepa que probablemente va a perjudicar mucho a los países que no tienen un buen esquema de vacunación. Como bien dicen ustedes, ya no es un tanto un problema de dosis. La dosis a nivel mundial, la disponible cada vez es mayor. Parece que los laboratorios se han puesto las pilas en generando dosis, se han aprobado más variantes. Está la Moderna, está la BioNTech de Pfizer, está la Sinovac. La Sinovac. Está la de AstraZeneca, ¿no? Está la Sputnik, que yo no me pondría esa ni cagando. Pero, así que.
No está autorizada, de hecho.
Acá no, pero no me refiero ni al mundial. Pero lo
¿cuándo
demás,
empiezan a aparecer los zombies?
Mira, según los profetas del dicen que a fin de año, sí. Estamos cerquita.
Ya empiezan a aparecer los zombies, ¿no?
Sí, claro. Antes de que cambiemos de tema, igual hacemos un llamado el tema de la vacuna. Como bien dice Nico, puede que sea como de país pobre, pero donde se puedan vacunar, vacúnense. Es un buen consejo. Nosotros, aparte de ser tontitos de cosas geek, estamos en el área de la salud, entonces sí, vacunas.
Sí, no,
vacunas o muera, escoja.
Claro, no, yo estoy de acuerdo totalmente con la vacunación. O sea, creer que existe una conspiración de que esto es un tema de orden mundial, los países que soltaron este virus, es una tontera, señores. No se trata de matar gente porque queramos, ¿no? Esto es una enfermedad que se escapó de alguna forma de control, y que existe una, no digamos una cura, pero al menos un remedio para bajar las terribles consecuencias que han pasado. De hecho, si no fuera por esta vacuna, esta alternativa, la cantidad de muertos sería aún peor. ¿Ya? Y tenemos la bendita suerte de estar en un momento histórico donde la medicina y los avances de la ciencia nos permiten tener una respuesta de menor de 2 años. Por ejemplo, una de las últimas pandemias que hubieron fue hace más de 100 años con la famosa gripe española, que fue un tipo de influenza que se llevó a más de 2.000 millones de personas y que tenían medidas similares a las actuales. Con la diferencia que no veo.
Yo creo que estás como Boric con las cifras.
Bueno, puedo estar totalmente equivocado con las cifras.
Fueron como 50 millones nomás. Pero igual es así.
Bueno, pero fueron poquitos. Fueron poquitos, ¿viste? Fueron súper poquitos.
Voy a conseguir, voy a conseguir una mascarilla de esa época. En las cruzas que parecían como cuervo.
Claro, de la plaga. No. Sí, de hecho, hay unas pocas fotos que revelaban de cómo la gente andaba en las calles con un paño o pseudo mascarilla. Y evitando también lo que es el tema del contacto, si no es una cosa nueva de ahora que digan estos conspiranoicos como que nos quieren evitar que nos relacionemos, andamos como borregos, como dicen en algunas redes sociales estúpidamente. Así que olvídense, no lo crean.
Es gente que le tiene miedo a los pinchazos, y inventan excusas así sofisticadas, pero finalmente le tienen miedo al pinchazo.
Sí. Vamos a los comentarios de Luis Dale. Hernández, que nos dice: hola mis estimados monjes, el año pasado, el 4 de julio, perdí a mi madre, el 14 del mismo mes a mi abuelita y la mamá de su mamá, y para rematar el 19 de julio a mi querido padre. Nos complementa también, nos dice: esto no es una broma, debemos ser conscientes y tomar las medidas preventivas adecuadas.
Ven, ahí tengo un ejemplo. Para aquellos que dudan que cómo es posible de que
necesitan. Es súper doloroso para las personas que han perdido de repente seres queridos por esta pandemia, escuchar las tonteras que dice la gente que no sabe, lo ignorante. Duele porque uno que sabe.
Yo también.
Los familiares, salud, yo sé que esta cuestión es real. Pero ¿cómo vas a convencer a la gente? Yo tengo amigos cercanos, conocidos, gente culta de repente que. Yo le digo, oye, anda a vacunarte, y no me creen, y no hay caso, no hay forma. Y en realidad, como uno es respetuoso también de la opinión de la gente, no puede
ponerle el argumento,
pero pucha, que dan ganas a veces de ser un poco más agresivo, ¿sí?
Exactamente, sí. De hecho, Eduardo Benítez nos dice: a mí me aplicaron la Sputnik y aún no me he convertido en zombie camarada.
En ruso no.
Claro, le gusta. Claro, se vacuna con vodka. Pero bueno, no, está bien. Mira, yo, independiente de los temas de la disponibilidad, hay temas políticos también en otros países que han jugado muy en contra. Por ejemplo, saludamos a aquellos amigos seguidores de Argentina que las pocas y nada noticias que yo sabía de antes estaba la escoba con el tema de la vacunación por la falta de disponibilidad de. Mira, es por mala gestión del gobierno en este caso.
Argentina está la escoba, punto.
Bueno, sí, además,
no es solo con las vacunas, porque lo que escuché hoy día con el tema de las tarjetas de crédito es
increíble. Para que no sepan, el Banco Central Argentino bloqueó el uso de tarjetas para compra de pasajes para el extranjero. Es decir, a todos los que querían seguir arrancando, son nada.
No se puede.
Ese es el gran problema. Así que unas 8 horas son la distancia, para mí.
Pasemos mejor del tema porque ya estamos muy graves. Este momento de relajo y de distracción. Estaba escuchando noticias de la famosa Omicron todo el día.
Nada, pero por eso teníamos que mencionar. Ya. Pero es verdad. Sigamos adelante con la siguiente noticia presentada por Monje Jovito.
Ya, le voy a dar la noticia. Anunciaron en Netflix, como hoy día les dije también, vamos a tener Power Rangers. Anunciaron en Netflix que se hacían cargo de la franquicia de Power Rangers, que es lo que trae Saban, ¿ya? De este Tokokatsu original de japonés, que fue adaptado con esta mezcla, muy siguiendo la moda de los 80, donde se traían series o animaciones orientales y la adaptaban, el caso principal de Robotech, pero aquí tenemos esta serie con personas reales, donde le contaron una historia y que pegó mucho en nuestra niñez, porque ¿quién no era un Power Rangers? O elegía su Power Ranger favorito, así que supongo que...
Morphosis. ¿Cuál era el suyo? A ver, ¿cuál era el suyo?
Morphosis. A mí me gustaba el verde al principio.
¿Y el suyo, doctor icónico? No me cague el rosa.
Nunca vi los Power Rangers.
¡Ay, Dios, el weón!
Nunca vi.
¡Ay, señor! ¿Por qué...? ¿Ustedes pensarán que esta persona nunca tuvo una infancia normal? No sé. Algún día, cuando nos dé permiso de hacer la versión en la mente del señor icónico,
Vamos a revelar que es un robot.
Vamos a saber que en realidad su programación está limitada a ciertos contenidos.
Oye, se dice que el CAPTCHA hoy día me dijo que soy humano, así que tranquilo.
ahora, claro, ya pasó el test de Turing. Así
que... Sí, esto se había vuelto famoso también por un meme. Esto cuando hemos hablado con la Ver y todo eso, cuando los Power Rangers eran lo que había que ser nomás, y nadie se complicaba de que la Power Ranger mujer era rosada.
Por ejemplo, la Power Ranger china era amarilla.
La asiática era amarilla, claro. Y el Power Ranger negro era negro. Y a nadie le complicaba esta.
Claro,
esta
y el buena. Que era medio gay, medio LGTB, era el azul.
El azul era el gay.
Le faltaban los flecos nomás, pero.
Curiosamente, Tinky Winky también es como azulado, ¿viste?
Por eso te digo, ¿cachai? Si había mensajes subliminales de abajo.
Pero esta cuestión es la versión original japonesa, ¿no era así? ¿No era el negro de raza negra?
Probablemente eran todos iguales.
Eran todos iguales.
El productor gringo, ya, vamos a escoger los actores para este personaje. Ya, ¿de qué color es el traje amarillo? Listo, asiático. ¿De qué color es el traje negro? Listo, que tengo un raza negra.
Exacto, como decía Bere, cuando los colores eran solo colores, nada más. Claro, pero bueno. Además, en todo caso... ¿Para qué estamos con cosas? Deberíamos hacer un especial de los Power Rangers. Deberíamos hacer un capítulo dedicado, exclusiva y únicamente a todas las 20.000 sagas de los Power Rangers.
Estoy súper de acuerdo porque necesito vacaciones.
Power Ranger, obvio, todo el rato.
La Bere dice que es la amarilla.
Está bien, bueno. Sí. Todo el que alguna vez fue no alguien no veía los partidos.
Sí. Hubo una película de hace unos 3 o 4 años donde se trató de revivir a la franquicia. Esto viene después de eso. La película no logró los números, siendo que igual ocupó varios actores bastante más conocidos que los de la serie. Serie que ha tenido una larga vida, independiente que no tiene el mismo impacto de las primeras 2 o 3 sagas de Power Rangers, los Mighty Morphin Power Rangers, hasta después los pasaron por dinosaurios, Ninja Storm. Etcétera, pero
un largo etcétera.
Es que yo no las vi todas tampoco. Las primeras dos, yo creo que me las vi completas. Y después de eso, donde salía Rita Repulsa y todo el show, y trataron de hacer la película que no le fue mal, porque igual creo que estuvo número azul. Podemos buscar exactamente el punto. Pero no fue la gran explosión que ellos esperaban para revivir la franquicia, porque tenían una idea de hacer incluso tres películas, casi una saga. Y después de eso, obviamente decayeron. Viene muy acompañado de la venta de juguetes. Y obviamente que Netflix está muy interesado, porque parece que negocia un poquitito el porcentaje de la venta de juguetes. Recordemos que se han generado grandes imperios con respecto a la venta de juguetes. Por algo estamos reviviendo He-Man, por ejemplo, en Netflix.
De hecho, el tema es que los juguetes salieron justo cuando se lanzó el
Amo. Exactamente.
Y están los juguetes disponibles. Que nos vengamos con cosas. ¿Alguien vio la segunda parte de todo esto?
No, todavía no partí. Yo sé que
está mejor que la primera. Sí, está mejor que la primera, sí. Ya. Pero yo llevo dos capítulos nomás.
¿Es menos progre que la primera parte o sí? Sí,
es menos. Es lo que yo llevo, no sé si después.
Se supone que es menos reivindicado. Ya. Bueno, el progre, tema es que. El único detalle que se sabe alrededor de esta película es que la ambientación seguiría siendo a los 90 y sería una especie de reinicio. No se sabe. Okay. Aquí dice de la cinta del 2017, o sea, de esa cinta fallida horrible, espantosa que.
Sí, que partía de nuevo también. Así que.
Claro, que era
sí, como también un inicio. Sí.
Y el objetivo de Netflix en este minuto es hacer una serie base que tendría bastantes temporadas como reinicio completo, incluso presentar con una especie de película, como de estas películas de televisión. ¿Se acuerdan de estas series antiguas que siempre partían con una especie de película de televisión de 2 horas? Parece que es la misma idea. Una especie de película de 2 horas. Y después los mismos actores tomarían la serie.
La posta de la serie, claro.
Y en mitad de los 90.
No, sí, algo así estaban comentando. Y,
porque
y
va, también, a ser, ¿va a ser con la actitud de los 90 o esos 90 con inclusión que nos va a salir hasta el transpo?
Sí, incluso se vamos a ver qué sale.
Pero mira, va a ser súper transgresora. El Ranger rojo va a ser de raza negra y el Ranger negro va a ser blanco. ¡Pum! Transgresión.
¡Wow!
Así que, bueno, y
el gay y el azul sí va a ser gay.
Sí, probablemente van a ver van a ver cómo se llama, sería asociada a algo adicional, porque plantean casi generar un universo nuevo a partir de Power Rangers.
Oye, pero ustedes que son fanáticos de esta cuestión, ¿ustedes creen que se sostiene una serie de los Power Rangers en esta época o es solo nostalgia?
Ya pasamos esa época. Sí. Era la serie de los Power Rangers, una serie muy simple, ¿cachai? O sea, mataba al malo de turno, muy básica, no había una continuidad muy dura tampoco, te podías perder varios capítulos y daba como lo mismo. No había mucho desarrollo de los personajes, pero era como la típica serie así como cuando llegáis después del colegio, ¿cachai? O sea, ya a esta altura.
No, pues sí. Mire, yo insisto que hagamos un especial completito de los Power Rangers para contar un poco cómo fue eso de adaptar una serie japonesa con todos los esquemas, algo así como robot, pero más malo. Así que.
¿Cómo que Robotech es buena? ¿Qué te pasa?
No, Robotech es una obra de arte, pues, weón.
Bueno, al lado de esto, sí, pues al lado de esto es una obra de arte, estamos de acuerdo. Pero el punto es que hemos tirado algunas cositas, pero yo creo que deberíamos dejarlo por un episodio, ¿sabes?
La película, solo para comentarles, tenía a Bryan Cranston y a Elizabeth Banks, con un reparto bien importante de actores nuevos que algunos están todavía sonando.
Elizabeth Banks era Rita Repulsa, ¿no?
Sí. Y Sordon era Bryan
Cranston. Claro, igual esta Rita Repulsa que pusieron en la película igual era como más sexualizada que la Rita Repulsa original. La Rita Repulsa original era como la tía Jardín vestida con una weá aquí. La tía abuela
Jardín.
¿Cómo?
¿Podríamos leer los comentarios?
Ya, un comentario.
Es un juguito que tiene voz FM.
Sí. El de Eduardo Benítez.
Sí. No me imagino el bodrio que va a ser los Power Rangers en Netflix, con la costumbre que tienen las productoras de Netflix. Sí, puede ser una gran explosión. Que
Netflix termine, es una apuesta, es una apuesta. Yo no sé cómo va a caer Wikibox, no sé, pero.
Y pregunta.
Dicen que es buena si no has visto el anime.
Si no he visto la serie.
Si no he visto ninguna original.
Dicen también que es de las mejores adaptaciones de anime jamás hecha, pero aún así es pésima. La vara está súper baja.
Pero de Ghost in the Shell decían lo mismo, igual que
la el Power Ranger rojo no era el que era actor porno.
O sea, que se volvió porno.
Confirme de Meteoro.
Confirme
de Meteoro.
Jason Astin, que fue el primer Power Ranger rojo, el original. Después volvió a la serie como el Power Ranger dorado, porque en realidad era como negro con dorado, pero el. Creo que tuvo una paso medio oscuro, pero después se reivindicó, ¿no? Incluso lo llamaron de nuevo, participó en otros capítulos cuando le dieron después cuando los Power Rangers cuando estaban terminando le dieron como continuidad y se supone que todo lo que ha pasado desde Mighty Morphin para adelante es canon, ¿sí? Independiente que hayan cambiado los personajes, los actores y todo es canon. Entonces los Power Rangers más viejos están como retirados, pero aún mantienen los poderes. Entonces salía Jason Astin y hacía la wea Morphosis otra vez, se transformaba en Power Ranger rojo, ¿sí? Pero ya está como retirado porque se supone que ser Power Ranger significa ser joven y no un viejo todo cagado y ceboso. Entonces era como que no podía ser Power Ranger. Igual que el Power Ranger quita, blanco, que era el verde, el que le gustaba tanto a Jovito, Tommy. Tommy después es como el mentor de Power Ranger más jóvenes, ¿cachai? Que dirige al equipo y es como el profesor sabe la weá, se las da de profesor X, pero así el peo, con los Power Rangers. ¿Entendés? Así que sí, puede que haya sido porno.
Bere nos dice, la peor película de los Power Rangers porque la buena es la primera. Y respecto a He-Man nos dice, una serie de He-Man que ahora es She-Man.
Oh.
Y nos pone también...
No, es verdad. No es verdad, bro.
Sí, sí, la primera parte sobre todo. La segunda no la he terminado ahora, así que de ahí lo voy a comentar. Y nos dice, respecto a los Power Rangers, ya tuvieron su época. Ahora ya es un abuso.
Sí, de hecho, en ese sentido se repite el abuso con esto. Mire, voy a compartir esta otra noticia más que estoy recién sacando acá. Mire.
Es lo mismo que iba a decir yo. A ver.
El príncipe del rap vuelve con drama. Es la misma idea. O sea, ¿para qué vamos a hacer algo que ya está hecho de una manera? ¿Lo vamos a reinventar? En este caso, el príncipe del rap, que era una comedia con pequeños teasers de drama, un mensajito.
Sí,
y nada más. Pero nada más, pero era un chiste, una comedia, una cosa para relajarse, nosotros la vemos en las tardes, sobre todo. Pero ahora la quieren reinventar como el drama y el sufrimiento de Will, que va a vivir con sus tíos ricachones a Bel-Air. Entonces,
qué el choque malaca, de la pobreza, la riqueza, problemas raciales en Estados Unidos, violencia.
Claro, por todo eso. Eso. Y simplemente se llama Bel-Air. Es la misma cuestión. ¿Para qué vamos a hacer otra vez esta cuestión tratando de reivindicar cosas que nunca fue el sentido original de la historia?
Primero que nada, ¿quién pidió el remake del Príncipe del Rap?
¿Quién pidió los Power Rangers de nuevo?
Porque Will Smith, los Príncipes del Rap, así como está en la serie, no necesita cambio, ni remakes ni nada. Es una serie que representa muy bien su época. No solo a nivel de la ambientación, sino también del guión. Los guiones de esa época eran muy parecidos. Que ponía, como dice Delagun, ponía ciertos temas de drama en un grado especial, lo conciso, lo justo. El actor, no recuerdo el nombre, pero el que hacía al tío Phil, que era era un tremendo actor de ese hombre en su época. Sí. Era un tremendo actor. Y era el que se llevaba el peso en la parte dramática, en realidad. Porque el Will Smith hacía los chistes, pues, junto con todos los demás. Pero generalmente la parte dramática se la llevaba, claro, pero la parte dramática se la llevaba el actor, el que hacía al tío Phil. Entonces, y era un tremendo actor ese hombre, que se murió, está muerto, falleció hace varios años. Pero por eso te digo, ¿quién pidió un remake del Príncipe del Rap? O sea, no, si queréis ver el Príncipe del Rap, está en, no sé, yo sé que está en alguna plataforma, la podéis ver completa, no tenéis por qué estar haciendo un remake, tal vez para adaptarla a los tiempos de ahora. ¿Qué hay adaptado a los tiempos de ahora? Un montón de negros hueones que le sacan la chucha a los policías blancos, weón. Esa wea.
Ahora igual hay que esperar a saber un poco más de la serie, porque si es algo que rescata como la idea original de que el negro pobre de un barrio marginal se va a vivir a un barrio rico y hacen algo nuevo a partir de eso, yo creo que es válido. Si es que tratan de hacer la misma cuestión, ahí te creo todo lo que dijo Meteoro, es válido. Así que yo creo que hay que esperar un poco para ver qué es lo que nos ofrecen, porque hasta ahora se hizo el anuncio, salió que el productor es Will Smith y salió este como teaser que, como dice Delagun, se ve como mucho más dramático, así como más intenso, pero de la trama y de la serie no hemos visto nada todavía.
Es que cuesta de revivir series de esas épocas, porque la primero es pasado reciente, ¿cachai? No es algo así como que no esté reviviendo Bonanza, ¿cachai? Que ya nadie se acuerda de Bonanza y podía hacer un remake lo más fácil posible. Pero cuesta revivir series que tengan que ver con el pasado reciente, historias de los 80, de los 90, porque son el tratar de traerlas a los contextos actuales es demasiado chocante, ¿sí? Tal vez un buen ejemplo de lo que sí se logró fue con Dallas. Dallas iba bastante bien porque ellos hicieron lo contrario, ¿sí? Mira, porque cacharse el drama,
¿no? No, sí, se enfoca 100% en drama, sí, esa es la diferencia. El actor es morenito, como Will Smith, de hecho se parece a Will Smith. El tema es que el enfoque que él se le va a dar, más allá de, como bien dice Cónico, no tenemos más detalle, es que se va a enfocar en la parte triste, dramática de la vivencia del príncipe del rap.
Este es negro resentido social.
Will Smith no puso a uno de sus hijos esta
vez. Menos mal, pues, bueno. Ahí ya es una cosa positiva.
Bueno, pero ahí está claro que él lo pidió, Will Smith.
Lo que le iba a decir a Meteoro
es que
tengo una mala noticia para él. Los 90 fueron hace 30 años. Estamos súper viejos, ¿eh?
No, sí sé que fue hace 30 años, pero que cheque, a nivel de televisión, 30 años no son nada, porque
Nosotros estábamos en los 90, veíamos series remake de los 60 y decíamos, oh, esos tiempos remotos de los 60, y eso eran 30 años antes.
Ay, por favor, pero si tú te venías a ver un capítulo de Family Ties, pues, weón. Bueno,
estamos viejos, mi tío.
Es mucha la diferencia, weón.
Tenemos que reconocer.
El tipo de televisión.
En eso hay algo que reconocer, hay un punto a favor ahí, que es que esa televisión no está hecha para nosotros.
Eso es lo otro, no somos el público objetivo, definitivamente.
No, eso es lo malo.
El público objetivo, un montón de adolescentes, weón, de clase baja, weón, que te sueñan con la clase, con subir la clase social. Pero,
ya, dígalo con su nombre y apellido.
Usted le puso nombre. La lucha de clases comunista.
Usted le puso nombre y apellido a esa gente. ¿Cómo se llama, señor?
Millennial.
Basista.
Diga lo suyo.
Dígalo. Vamos, Meteoro, dilo tuyo.
Millennial Maraco, pues eso es.
Ya, neta.
Ya, bien, listo, siga.
Ahí está. Luis Hernández nos dice: antes que termine el año, quisiera una propuesta. Nombrar a Monje Meteoro Gran Maestre Maximus Anti Ratus Maracus. Amén. Concedido.
No, rico, la Santa Inquisición dentro de los monjes fanáticos.
No, José Meteoro no es gran maestre, es nuestro líder gremial.
Ah, tiene razón. Vamos a ir a esa noticia pronto. Van a entender por
Dios. Bere nos decía: el príncipe del rap ahora es blanco. Ja, ja, ja. Súper disruptivo. Sí. Y Eduardo Benítez nos comentaba: tan corto de ideas están que acaso no pueden hacer una serie nueva, tienen que usar el nombre de una serie vieja para que alguien la vea. Mire, les voy a poner solo el ejemplo para complementar lo que dice Eduardo. Lanzaron la película de los Cazafantasmas. Es una película que funciona para reiniciarlo, pero mantiene un poco el espíritu original y además trata sobre un mismo universo de contar una historia nueva para expandirlo. Yo creo que por ahí a lo mejor es más atractivo que repetir las fórmulas. Vamos a ver, hay que también darle el lugar a la duda al príncipe del rap, a ver si repiten la fórmula o es algo que efectivamente pudiera ser algo para mejor. Hay muchas veces que solo repetir la fórmula y copiar y reciclar para nuevas generaciones.
Pero este es como el otro ejemplo que te puedo dar, el How I Met Your Father. El remake, pero esta vez con Miley Cyrus contando, no sé si es la misma historia.
No, es Miley Cyrus, es la... ¿Cómo se llama esta calle?
La Giralidad.
Eso, Giralidad.
Giralidad,
me equivoco. Pero me estás diciendo que los productores de Hollywood quieren dinero. No te puedo.
Sí.
Qué raro eso.
Hueá más rara. Qué hueá más rara, yo pensé que lo hacían por el arte.
No.
Esta hueá está no siendo independiente.
Se me acaban de caer.
Puede ser independiente, hueá. No, hueá, está lleno de Spike Lee, hueón, y Michael Moore, hueón, por todos lados.
Wes Anderson.
Nada me extraña.
Lea el último comentario y ahí nos vamos. Vamos al siguiente tema.
Bere nos dice: por eso ya no veo televisión. Tengo internet donde veo boomers como yo hablando de cosas que quiero escuchar. Sí, ha avanzado el tema del streaming, tiene que ver con eso. Ver lo que uno requiere y el tema de las transmisiones, incluyendo a nosotros que estamos dentro de este circuito, escuchamos cosas que no agradan. Así que
digo que hay que estar todo el día tragándote un montón de hueones que no sabes si son hombre o mujer, pues bueno, o sea, como ya.
Bueno. En igual, Gen X mejor que Boomer. No somos tan viejos.
Eso sí. Hace falta el sargento Hartman, así
como. Como tatitas, bueno. Tatitas reclamando. Somos como los tatitas. ¿Se acuerdan de que daban en los teleñecos? La Rana René. La Rana René. Salían estos viejitos de títeres. Estos viejitos de títeres. Sí. Y todos los episodios de los teleñecos, de los Muppets, se dedicaban a reclamar. Yo más de alguna vez he sentido que estamos igual que esos viejos. Reclamamos
somos
por
las cosas. Somos unos teleñecos.
Claro.
Y cada año va a ser peor.
Eduardo Benítez nos dice: a mí me encanta How I Met Your Mother, no sé si querría ver una versión femenina de eso. Sí, mira, lo único, porque esa cuestión quedó muy en el tintero, como que ya no había sido, y lo único que se logró que no fuera como la historia de unir las dos, que era el primer efecto, que inicialmente cuando esto partió, el spin-off, la idea era que se uniera para que llegara junto al fin. Y finalmente no lo dejaron, pero es una historia distinta de otra, de cómo conoció a su padre. Así que vamos a ver qué tal sale.
Mira, How I Met Your Mother es súper buena, pero qué bueno que no vieron los últimos 10 episodios, porque al final...
La última temporada es una caca. Sí, bueno, ahí tenemos un meme justamente que retrata lo que nos está pasando. Cuando éramos chiquitos, nosotros nos sentábamos y registramos MySpace.
Eco, deberíamos hacer un capítulo de los monjes fanáticos en ICQ, el miércoles.
Bueno,
me acuerdo
mi número
de
ICQ. ¿Qué te pasa?
Claro, y ahora que tenemos 40 y algo, registrándonos para la vacuna. Así que, ya saben. Pero bueno,
cuánta música bajé por el miércoles. Ratio 1 a 3, subía y un byte te daban 3, güey. Como la. La tasa de transferencia.
Bueno, sigamos con otra noticia entonces.
Sí, sí, dale nomás.
Y variemos a otro tema. Doctor Meteoro, a ver, ¿qué se le ocurre que pueda contarnos a usted ahí? Ya que usted nunca busca noticias, sino que las comenta nomás y destroza todo lo que dicen los millennials.
No, pero hubo algo que me llamó la atención respecto de la moda, porque nosotros también revisamos temas de contingencia y también temas superficiales, como la moda, y con todo lo que la vanguardia que viene en el vestir, en el buen vestir. Claro, aquí obviamente mis compañeros monjes y algunos que se visten como el forro toda la vida, como icónico, pero los demás nos gusta bien vestir.
Y en camisita este caso, cuadro.
Colombia.
¿Qué pasó? Dale.
¿Ah? Camisita cuadro.
Colombia va a presentar una nueva línea de chaquetas inspirada en Boba Fett, un personaje que tanto quiere de Lagoon, su personaje favorito de Star Wars.
Sí,
no, lo ama.
Así el personaje que más sobrevalorado de Star Wars, sí.
Se va a comprar la chaqueta de salida, o ya en preventa. Es bonita la chaqueta, yo la vi. Sí, el logo aquí en el brazo.
Aquí tengo la imagen de la
promocional de la chaqueta.
Ahí está. Esa es la línea completa. Son un polerón, una parca, chamarra, no sé cómo llamarlo. Acá nosotros lo llamamos parca.
Chamarra, güey, en español latino.
Sí. La polera o... ¿Cómo le dicen? La pollera. La pollera
completa. La sudadera.
La sudadera. Remera.
Sudadera.
La remera.
Y el gorrito.
Ya, igual te tiene como unos aires mandalorianos, bueno, debe ser por obvias razones. Pero no sé, ¿te compraría esto?
No.
Mira, comentábamos con Marinas con ustedes mismos que esto creo que es la tercera vez que Columbia hace una línea basada en Star Wars. La previa fue de inspirada en el Imperio Contraataca de la Batalla de Hoth, y hubo una que también fue de Rogue One, que yo creo que es la más bonita, así como más piola, como para usarla realmente en la vida diaria. El problema que tienen estas ropas de Columbia es que si la ropa Columbia normalmente es súper cara, estas son, no sé, muchas veces más caras. Entonces, el tema de la exclusividad que le da el precio hace que sea prácticamente inalcanzable.
Sí,
sí. Más encima de gastar una cantidad de plata para usar una chaqueta que es... Es como bonita, pero no sé si es como para usarla.
Acá, por ejemplo,
o sea, pero mira, el polerón yo no lo compraría, lo encuentro horrible, po, weón. O sea, mira el gorro, po, weón. ¿Cachai? O sea, la parte del hood, weón, yo no sé qué estaba pensando el diseñador, weón, en esa weá. Mira, es peor que el gorro de Kenny South Park, po, weón, ¿cachai? O sea,
pero es que yo no lo entiendo, o sea, ¿qué tiene de especial? Porque aparte de ser verde, tirado medio cafecito, color diarrea, una cosa así.
Es como caca perro.
Claro, es como un polerón, po, no tiene ninguna gracia, ni un chito. O sea, por último tuviera, no sé, un arpón, un lanzallamas, un backpack atrás, no sé, te creo, po, sería algo interesante. Pero no, es un polerón, no vale.
El hood es horrible.
Claro, mira, por lo menos esta parca, el color.
No, o sea, el color es chillón, pero la parca es bonita. No,
la parca es bonita, sí. No puedo decir que es fea, sí, es verdad. Sí, eso te iba a decir. Es como un poquito exagerado con
el chillona, color y es chillona. Pero esos gorros con pelo de liebre, weón, son súper buenos.
Y esas parcas no están basadas en lo que se vio en la película, sino que están basadas en la ropa que usó el equipo de producción de la película durante la filmación de la batalla de Hoth en el hierro, no me acuerdo dónde fue en el norte. Entonces todos ellos en las fotos de detrás de las cámaras se ven usando ese tipo de chaqueta y por eso se inspiraron para hacer
ahí el tenemos diseño. Más detalles del interior para
esta
que
es la chaqueta. Entonces, que es como, la pieza principal de la colección.
Claro, la parca, chamarra más gruesa para invierno, supongo que será impermeable cuestión porque para lo que va a valer.
Mínimo.
No, mira, como chaqueta no dudo la calidad que tiene.
De esa, no, es Colombia.
Te voy a poner en cualquier parte con ella. Ahora, el diseño propiamente tal me tiene que estar medio inspirado en este Boba Fett batón que vimos en The Mandalorian. Antes que lo vistieran de negro y no se le notara tanto la guata.
¿Cómo, perdón? ¿Cuál?
La de Rogue One. Rogue One Colombia.
Sí. Bueno, sigue hablando.
Yo, los colores no... Son como... No sé, como que no funcionan. O sea, estoy tratando de pensar en el personaje. Se supone que debería evocarme el personaje al ver la chaqueta. Y como que siento que los colores no funcionan.
Y eso por una chaqueta como la de Diego Luna, el personaje Diego Luna, más o menos. que es verde con café, medio Han Solo, medio Rebel Way.
Esa chaqueta es bonita, pero muy cortita. O sea, igual está hecha para público femenino, bueno, es como.
Claro, ahí tiene, esta es la chamarra de Jean Herso.
Son buenas.
Está buena, sí.
Está bonita. Por lo menos pero para disfrazar. Sí, más. Sí, hay más, espérense. Aquí estoy sacando la uno para que lo vamos viendo. Aquí está la del Death Trooper. La del Black Trooper. ¿Cómo se llama el Black Trooper?
El Death Trooper ahí, negro. ¿Cachai? Cualidad le ponen esas weas, se ve flight la wea.
Es que o sea, este logo ya, sí, es como de PVC.
Claro, weón. Eso, weón, te salía a saltar el weón en la noche. O sea, wea flight.
No, tú salías arrancando, pues weón, era saltado, salía arrancando, porque no sé qué, weón, es como American Horror Story, weón, no sé, una wea así.
Sí. No, y aquí, como demasiado GTA la wea, muy gangsta.
Sí, muy gangsta. Bueno, y aquí está la línea inspirada en Imperio Contraataca también ahí. Más parecía la chamarra.
Estos son de más Leia.
Sí, la de Leia, la de Luke. Y la de Han Solo.
La de Han Solo.
Sí,
la de Han Solo. La de Skywalker es la más bonita, por lo menos de la colección.
A mí me gusta más la de Skywalker, sí.
La de Skywalker.
Skywalker.
Mira, bueno, la verdad es que no dudo de la calidad de las chaquetas, porque como digo, sí, Colombia relacionada está asociada a una buena calidad, una chaqueta que puede durar toda la vida, ¿sí? Pero el diseño Boba Fett como que me quedo con gusto a poco. ¿Sale?
Bueno, ya sabemos, sí, ya tenemos nuestro crítico de moda Meteoros, así que
la por favor, moda no se ponga, por favor, no se ponga eso que están mostrando ahora cuando salga a la calle, porque le van a sacar la cresta. Créame, o sea, como mira, bueno, No piense que lo van a mirar con admiración, que están a sacar la chucha.
¿Cómo el diablo viste la moda? Ah, tenemos nuestra amiga. Cuéntala.
Poquito, no sé qué le pasó tu internet.
Sí, como que se le fue en algún momento el internet. Que estaba hablando del diablo viste la moda y se te fue el internet.
Sí, me estaba acordando el nombre porque en Meteoro tenemos nuestra propia Miranda. Miranda Presley.
Ah, Miranda, sí. Bravo. Miranda Presley, la cosita. El personaje de. Déjeme. Se me olvidó también.
Meryl Streep.
Lo del coágulo no soy solo yo.
Meryl lo dice. Meryl nos estaba diciendo. Al Borland, referencia boomer por antonomasia.
Eso demuestra que no estoy tan viejo. No sé quién es Al Borland.
y Eduardo Benítez nos dice: mi cuñada vende regalos medio exclusivos. Cualquier cosa con el logo de Star Wars cuesta el doble o el triple. Así nomás.
Así yo toda la vida quería tener esos Legos de Star Wars que son como de las naves grandes, del destructor imperial. Pero es una cuestión que es un precio que llega a ser ridículo. O sea, medio millón de pesos o más, de ahí para arriba.
O sea, no, enfermo de la cabeza.
Oye, la Estrella de la Muerte estuvo como a 300 lucas hace no tanto tiempo. Y era gigante. Así.
Vale, estuviste a punto de comprarla, voy a te caché.
No,
y le compraste. Corriendo, bueno.
¿Era la Estrella de la Muerte o yo en la casa? No las dos.
No sé por qué me tinca que hubieran dejado entrar a la Estrella de la Muerte nomás.
Claro. Aprovechamos de saludar a Alejandro Pereira que nos dice: saludos mis estimados monjes, el merchandising de Star Wars siempre se vende a los fans con tener un logo de la galaxia muy lejana, así nomás es.
Oye, aprovechamos de saludar a Alejandro Pereira que había estado medio perdido. Ya sí, me había estado, yo que le había pasado.
Sí, yo tengo mis zapatillas de Baby Yoda, en todo caso. Una Adidas.
Puta el weón. Zapatillas de Baby Yoda.
Ay, señor. Sigamos mejor, avancemos.
Profesor universitario.
No voy a decir absolutamente nada. No me van a hablar.
Oye, a ver. Nosotros aquí en este programa no hacemos el ridículo de la gente por su fanatismo geek. Es que todos somos de los mismos. Oh. ¿A quién vamos a engañar?
Los calzoncillos no pueden.
Ando con unos calzoncillos de Wolverine.
No, un día uno de mis hijos me dice: oye, el Superman está pasado a pene. Yo sé, ¿qué? Está pasado. Sí, papá, sí, mira el calzoncillo que donde sale Superman, ahí está pasado pene. Era porque claro, yo me compré unos calzoncillos con motivo de Superman y claro, sale Superman volando justo ahí. Entonces, sí, pues tenía razón, estaba pasado pene. Ya, sigamos, doctor icónico, su turno ahora de dar una nueva noticia y
tengo una noticia que es súper novedosa, que no se lo van a imaginar. Hayao Miyazaki, el venerable director del cine japonés, ha anunciado que sale de su retiro, como por cuarta vez.
Dicen que se aburre en la casa.
Sí, recordemos que Miyazaki
era la señora que lo echa.
Tiene 80 años y ya había anunciado su retiro, yo por lo que yo recuerdo, más de una vez, pues había anunciado su retiro después de El Castillo Ambulante y volvió para hacer Ponyo. Después anunció su retiro de nuevo, después de Ponyo, y volvió para hacer El Viento Se Levanta. Después anunció su retiro de nuevo y volvió para hacer un corto que salieron, iba a salir en las Olimpiadas de Tokio. ¿Sí? Y ahora de nuevo anunció que sale de su retiro, que ya yo creo que a nadie le sorprende, para hacer una nueva película, que es la próxima película de Studio Ghibli y que va a ser 100% dibujada a mano. Así que llevan mucho tiempo hacer esta película.
Sí, finales del 2023 parece, ¿no?
Chuta. Oye, pero los retiros de Hayao Miyazaki son como los retiros de la lucha libre, pues, weón. De dos WrestleMania más, weón, y vuelve, weón.
Bueno, la película se supone que va a ser de fantasía, así de, él dice que va a ser de gran fantasía. No sé a qué se refiere con eso, me imagino que será una película que tiene muy, muy poco de mundo real. Pero está basado en un libro. Está basado en un libro que se llama How Do You Live, o Cómo Vives Tú, de un escritor japonés, que por lo que yo entendí son como cartas entre un sobrino y su tío sobre situaciones de la vida diaria, de en la interacción que tiene este sobrino con personas de su edad, de distintos grupos socioeconómicos, y que tiene como una moraleja en realidad. Y no entiendo cómo tú partes de esa novela y llegas a hacer una gran fantasía. Me imagino que va a ser como una inspiración así media tangencial, o como que va a ser un personaje de su película, o quizás van a tener el libro. Y creo que eso puede ser. Ahora, a mí me entusiasma mucho esto, porque encuentro que cuando Miyazaki se suelta las riendas es cuando saca las películas más asombrosas. Recordemos El Castillo Ambulante, El Viaje de Chihiro, son películas absolutamente fantásticas. Ponyo incluso. En cambio, El Viento Se Levanta, que es como más aterrizado, y no me gustó mucho. No sé qué opinan.
El Viento Se Levanta no es la del aviador.
Esa.
Esa la vi en el cine en Australia. Había un ciclo de cine japonés, universitario en Australia, y yo fui por Weyar, bueno, si todavía no había nada mejor que hacer. Y ahí vi El Viento Se Levanta, y sé que yo no la encontré mala. Obviamente sí, tenía razón que es más aterrizada, es una cuestión como más comparado con las otras, pero no es una mala película.
Mira, a mí me cargó El del Viento Se Levanta, y no la pude terminar de ver porque me aburrí. Que me cargó la voz del protagonista. La voz del protagonista se la encargaron a Hideaki Anno. Si ustedes saben, Hideaki Anno es un otro cineasta japonés que creó Evangelion. Sí. Y es como un alumno de Miyazaki, trabajaron juntos. Y se supone que tiene una buena relación, y Hideaki Anno ha tenido muchos problemas de salud mental, ha tenido depresión, ha pasado por alto y por bajo. Y se supone que lograron enganchar para este proyecto como una forma. Quizá me estoy chamoyando un poco, pero como una forma como de ayudarlo. Encuentro que su interpretación o la entrega que él hace de las líneas de su personaje son tan planas que le resta mucho a la película, lo cual es una lástima, porque todas las películas de Miyazaki y de Studio Ghibli son fabulosas. Así que eso, no sé qué les pareció.
Esa es la opinión.
Es Miyazaki, pues, bueno, después va a terminar de hacer esta película, va a decir me retiro de nuevo, y como te digo, todo WrestleMania más y va a volver, bueno, así que
aparte que igual le paga pena.
Es que Miyazaki parece que es como el típico papá japonés, así como súper estricto y muy preocupado del trabajo, trabajólico. Entonces cada vez que él se retira y su hijo hace una película y la película no es buena, él como que tiene que venir a limpiar el honor de la familia, porque cuando Goro Miyazaki hizo Canción de Derramar,
¿cuántas de Derramar? Sí.
eso. Y después vino Miyazaki a hacer otra película para limpiar la cuestión. Y este año Gorō Miyazaki hizo esta, la primera película CG de Estudio Ghibli, La Bruja.
Alguien que me ayuda, no sé cuánto, la bruja no sé cuánto.
Y que también fue un bodrio, dicen, lamentablemente no la ha podido ver todavía. Entonces Miyazaki ahora va a venir de nuevo a limpiar el honor de la familia. Pues.
Oye, el weón se llama Gorō, de verdad. Gorō, sí. Con los cuatro brazos a los Mortal Kombat,
weón. Dibuja como las pelotas.
Biografot de Miyazaki, yo creo que estamos esperando que muera para hacer el biografot, pero parece que tenemos por un rato todavía para que muera.
Bueno, pero ya hemos hecho un capítulo de Estudio Ghibli, pues.
No, lo hemos hecho.
Todavía están escribiendo el guión.
Sí, todavía están escribiendo el guión. De hecho, Bere nos acaba de preguntar cuándo será el ciclo de anime del próximo año. cuando tengamos los guiones.
Partiendo por el guión que tiene que escribir Icónico.
No, pero tranquilo, sí. Ustedes me dicen y yo lo termino. Si falta el estímulo.
Por año y medio que le dijimos.
El castillo en volante es muy buena, como dice, lo estaba viendo justo. Kiki entrega a domicilio. Kiki es una de mis favoritas también. A mí me encanta Kiki la brujita. Y es muy simple, pero es muy entretenido. Así que Totoro también es súper simple. Sí.
Totoro fantástico.
Sí. Así que Kiki entrega. Yo tenía una perrita, no era un gato, pero una perrita boxer, y le puse Kiki. Porque Kiki tenía antes de que se tirar la pata. Por Kiki entregas a domicilio.
Bueno,
pero dejémoslo bueno. Para el especial de Miyazaki, pues ahí vamos a contar.
El especial de Miyazaki que va a salir algún día.
Algún día.
Se viene, se viene.
No me presiono.
Se viene, sí. Se viene.
Espera.
Y Eduardo
ya, esto se llama dedo en la llaga. Dedo en la llaga se llama este comentario.
Sí. Lo que pasa, a ver, le voy a sincerar, don Eduardo Benítez, lo que pasa es que el especial es de cine latinoamericano. Estos caballeros dijeron que iban a ver algunas películas para que tuviéramos más para comentar y están en eso.
Año. Y no hemos visto ni una. ¿Pero dijimos de qué año? No dijimos el año, no especificamos ni cuándo, ni dónde, pero a fines de algún año.
A ver, yo voy a confesar, tengo tres, una peruana, una argentina y una chilena, y no tengo nada más, el resto tengo que seguir buscando.
Lo peor es que las películas que hemos visto son pocas y probablemente todos hemos visto las mismas, entonces...
Las más malas.
Van a ser en la larga menos aún.
Además quisieron que viéramos Sangre Eterna, los desgraciados, entonces no.
Oye, una obra de arte del cine chileno de terror, bueno.
Es como Death Note de Netflix, weón. Bueno. Así de bueno.
Así de ese nivel, po,
bueno. Así de bueno. Bueno. De eso estamos hablando. Para que cachen. Ya. Vamos con otra noticia mejor.
Ya.
En vez de dar explicaciones de cosas que no van a pasar.
Podríamos hablar de los Grammys, ¿no?
Primero voy a tirar esta noticia. Quiero tirar esta noticia. Oh. Kevin Spacey. En el capítulo de la semana pasada en que yo tuve que desaparecer y abducido por los extraterrestres, como dijo Metero. Ustedes mencionaron un montón de listado de presidentes y se acordaron de este presidente en particular en su serie House of Cards, muy buena por todo demás, el cual tuvo que desaparecer. Kevin Spacey tuvo que desaparecer, el actor ahí, y por supuesto ese despido de Netflix de esa serie le causó al señor Spacey un tremendo conflicto, una pérdida de credibilidad, obviamente por su motivo aledaño. Y además ahora se suma que Netflix lo demandó por el temita este de que tuvo que dejar la serie y tendrá que pagar 31 millones de dólares. Aquí está la...
Eso estaba por contrato.
Sí, esa es la indemnización que tiene que pagarle a la productora por el tema del...
Nada menos.
Ni más ni menos. ¿Ya? Eso fue... ¿Ven? Corresponde a compensación por incumplimiento de contrato por parte del actor.
Kevin Spacey en algún momento estaba súper bien considerado un actor serio con buenos papeles.
No, de hecho, en claro. Esta época era como su peak de popularidad con House of Cards. Estaba en la poquito, cresta, claro. La ola, pero sí. Full. Entonces, bueno, ustedes ya contaron lo que academia. Le pasó después, pero. Sí.
Pero después del show que se mandó y todo lo que salió con los casos de abuso y más encima abuso homosexual, peor todavía.
Parece que no es uno, fueron varios.
Entonces, sí, es chico. Que el de Anthony Rapp, que fue el más bullado en realidad, pero no fue el único. Y de hecho ahí...
La olla.
Sí, exacto. Era más que nada porque también el actor con el tema este de Star Trek Discovery fue estaba como bien en la palestra del tema.
Aprovechó la popularidad, sí.
Sí, sí. Entonces eso golpeó muy duro a la carrera de Kevin Spacey, que en realidad, bueno, sabemos que eso no tiene por qué ser un motivo... como para justificarlo.
Viejo cochino
nomás. Sí, por lógico. Un manilardo ahí. Era el tío abusador. Pero bueno, así que es. Eso sería. Lo único bueno es que la última temporada dejó a Robin Wright en el protagónico, que era la esposa de Francis Underwood. Y igual hizo un buen papel. Yo encontré que hizo bastante bien. Era una gran actriz ella, Robin Wright. Así que.
No ha muerto, ¿cierto?
Sí.
Todavía está viva. Sí.
Bueno, así es. Eso pues, niños. ¿Alguien más que quiera decir alguna otra noticia?
Robin Wright.
Vamos a la principal. Vamos a la principal.
¿Nos tiramos con la principal al tiro? ¿Nadie más tiene algo más como para rellenar la píldora antes que lo vayamos?
Sí, yo tengo una noticia, chica.
Ya, dale.
Ah, yo también.
Está el rumor. Solo rumor, hasta ahora no ha sido confirmado, de que se vendría un remake del clásico videojuego de PlayStation 1, Chrono Cross. Que sí. Para los que somos viejos lo recordamos con mucho cariño porque es la secuela de Chrono Trigger, uno de los RPG de mejor calidad jamás hecho, y yo creo que el mejor RPG de SNES sin duda. Es un rumor bastante bien fundamentado por dos elementos principalmente. El primero, que hace unos meses hubo como una filtración, en realidad se coló una lista de videojuegos de que iban a aparecer supuestamente en plataformas de PC de la marca NVIDIA, fabricante de tarjetas de video, y dentro de esa lista que se han ido confirmando todos los juegos que estaban en esa lista está el remake de Chrono Cross. Y el segunda pista o el segundo indicio de que esto se viene es una serie de tweets compartidos por algunos artistas, unas cantantes de música irlandesa, que comentaron que estaban grabando música para un videojuego, y después simultáneamente salió un tweet de Yasunori Matsuda, que es el productor, el creador de la banda sonora de Chrono Cross, anunciando o comentando que estaba trabajando con estas chicas. Entonces, sumando uno más uno es dos, las chicas están trabajando en el remake de un videojuego que tiene que ver con Yasunori Matsuda. Entonces, Chrono Cross, que además estaba en la lista de la
de un posible remake.
Así que a mí me parece fantástico, ojalá que sea un remake y no un remaster como se ha puesto de moda últimamente, que lo hacen así con muy poco cariño, sino que sea un remake con todas las de la ley, hecho y derecho, con buenos gráficos, actualizado el gameplay a los tiempos que corren. Chrono Cross es una joya de esa época que ha quedado un poco sepultado por el paso del tiempo porque no han hecho ningún port del juego. Incluso originalmente ni siquiera lo sacaron en Europa, o sea, es un juego que si bien tiene muy buena calidad y
cierta
fama, tuvo muy baja difusión en su momento.
Es que fue sepultado, ¿no? De hecho, muchos creen que es mejor la primera parte que el segundo, yo también coincido con eso. Y las ventas no lo acompañaron mucho, por tanto, pareciera ser que no fue, así fue como abandonado, con esos proyectos que son súper buenos y que podrían tener una continuación tremenda. Y al final quedan botados.
Quedó como con un estigma de Radical Dreamers. Que era el Radical Dreamers, era la secuela directa de Chrono Trigger. Que salió para el sistema. Claro. Era para el sistema de descarga de satélite que tenía el Super Nintendo.
¿No? Ah, que se acuerda que no lo sabía nadie.
El Radical Dreamers. Y de parte de la historia, el Radical Dreamers se utilizó como base para hacer el Chrono Cross. Pero como te digo, quedó como con la marca. Así como que dijeron que no era una buena secuela como comparado con el Chrono Trigger, que el Chrono Trigger para arriba, el Chrono Trigger para abajo.
El Chrono Trigger es como una joya esta cuestión. El Chrono Cross no claro. Es tan perfecto, es medio enredada la historia, tiene muchos personajes.
Más el sistema de combate así. Con esa guada de colores, bueno, tampoco.
Sí, también.
Hubo algunos que no les gustó mucho. Pero a pesar de que la historia es media compleja, sé que igual es envolvente. Yo me acuerdo de ese juego, incluso. Pasó por mis manos original, que para el mercado latinoamericano en esa época, decir un juego original de PlayStation era como el santo grial. Pero era un buen juego. Es que es un buen juego, así que ojalá sale. Dice el rumor, dice que es multiplataforma el remake, que sale para todo.
Sí, para todo. Sí, pero ojalá sea así.
es medio enredado, como dice Meteoro, tiene algunas pifes en el sistema de combate, pero el nivel artístico que tiene el diseño de personajes, tenía como 40 personajes, los paisajes y especialmente la música era de muy alto nivel. Estamos hablando de la época del PlayStation 1. Esto fue de los últimos juegos de PlayStation 1 y los que más le sacaron el jugo a las capacidades de la consola.
Yo, sí, la ambientación es excelente.
Sí. La banda sonora es maravillosa. La Chrono Trigger y Chrono Cross son dignas obras de arte.
Es como esa música que vale la pena escuchar aunque no hayas jugado el juego.
Sí, no importa que no la conozcan. Creo que sí. Hay una playlist en Spotify.
Sí, está el disco que lo escuché. Ojalá, como es multiplataforma, ojalá que salgan todos, para poder no perdérselo, sino jugarlo, ¿no? Sí, yo lo jugaría de nuevo, lo compraría a ojos cerrados.
Probablemente en Switch va a salir, y quizás en PC. En PlayStation seguro, porque esos son los que están filtrando la noticia.
Es su casa, po, con PlayStation, pues, ¿no? La primera parte donde debería salir.
Claro, sí, bueno. ¿Y la otra noticia, Metero?
Bueno, que ahora los ratones, las ratitas pueden jugar Doom. En la investigación que salió a flote hace poco, donde se entregaron un par de ratones para jugar Doom y al parecer son bastante buenos, pues pasaron la primera etapa, Doomsgate. Así, el primer nivel. Pero es como una anécdota en realidad. Porque ahora Doom se puede jugar por cualquiera, literalmente.
Sí, espérate, aquí tengo el video. Vamos a compartir. Es
verdad, porque hay videos, si lo grabaron.
Vamos a compartir acá.
Ganaron como la laucha jugada con la
huevo. Sí, ahí está, mira. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Jugando como una especie de disco ahí.
Viste, sí. Cacha que tiene que avanzar.
La programa, claro, hicieron con entrenamiento ahí.
Adaptada así, obviamente, si no. Sí, no tiene, y no le dispara nada, porque simplemente tiene que andar,
¿no? No, es como encontrar una especie como de Magic Mouse nomás.
Mira.
¿Viste? Hace una cosa nomás y bebe el líquido azucarado de prensa.
Pero disparó ahí, pues.
Ahí disparó, po.
Es sí, que tiene como una palanquita al medio, mira, si se fijan, sí. Tiene una palanquita al medio que el ratón toma con el hocico, lo tira y eso hace como el disparo. Y luego sigue flotando sobre una pelotita de poliestireno que es la que se va girando y actúa como para mover el personaje. Así que son ya, están las ratas.
Bien, hasta las ratas pueden jugar.
Hasta las verdaderas ratas
pueden jugar. Los ratoncitos que utilizaron en el experimento se llamaban Carmack, Romero y Hal. Sí. Por Tom Hall, John Romero y John Carmack. Así que al próximo ratoncito que tenga le voy a poner BJ Blazkowicz.
Así que esas ratas. Así que bueno. Así que
bueno, vamos a la última noticia, ¿no?
¿No quieren hablar de política?
No.
Por Dios, que son.
No, pero la trastienda, por eso.
Son mamitas.
Vamos a la noticia.
Ya, vámonos a la noticia entonces. Dejamos para el final. No sé si será lo mejor, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ustedes ahí en el chat nos dicen si esto fue lo mejor que pudimos dejar ahí, pero bueno.
Sí. Luis Hernández nos decía, al final alguien pensó en la Ratus Maracus.
Está reíndo.
Al final, el nuevo sindicato de influencers que nadie entiende por qué existe. Es por eso que nosotros, como influencers de esta época del siglo XXI, hemos nombrado a nuestro presidente honorario Lord Meteorus como presidente del sindicato de monjes fanáticos, quien va a dirigirse a el público en general. Adelante, doctor.
Meteorus es el líder gremial y tú, sí. Belagón, es el líder opresor, el dueño de la franquicia.
Claro, yo soy realmente opresor ahí del.
Vamos, no, icónico, gracias, compañero secretario. Como todas las reuniones gremiales parten así, que compañero, tenemos que estudiar las propuestas.
Le cuesta decir eso.
Me cuesta esa palabra, me duele,
weón. Me cuesta decir eso al compañero.
Vamos a estudiar las propuestas que nos proponen. El dueño de la empresa y no estamos de acuerdo, así que nos vamos a ir a huelga. Que vamos a ver la huelga.
Huelga de monje fanático la próxima semana.
Bueno, porque no nos pagan.
Y no le podía pagar tampoco.
Porque... Ya la consistía con toda la plata del Patreon.
Claro. Me la chupo ya, sí. Eso mismo. Sí. Ya tengo el BMB estacionado de afuera ahí con la parte de los Patreon. Gracias a Pere, Víctor, Gabriel y a todos. Claro, a todos los otros Patreons, así. Y Juan. Bueno, la noticia es así: son TikTokers, Instagramers, YouTubers y algunos podcasters, no sé dónde salen, que formaron un sindicato en España, ¿ya? Son alrededor de 15 influencers españoles que se unieron a la iniciativa junto a la Unión General de Trabajadores, ¿ya? Para crear una red de creadores de contenido, quienes buscan reivindicar sus derechos frente a las grandes corporaciones que les pagan por hacer weas que nadie les pidió, ¿ya? Tienen varias demandas, entre ellas el trato justo. De ahí donde aparecen ciertos compadres diciendo, pero ¿por qué un trato justo si estos weones son pencas, quieren que les paguen igual? Una cosa así. No sé. ¿Ya?
¿Por qué clase de trato justo? Es como que YouTube los trata mal, si YouTube no los contrata.
Es que
Meteoro, al que tú no lo creas, hay gente que le pagan por hacer esto que hacemos nosotros.
Sí, pero no hay un contrato de que certifique una dependencia laboral.
No, pero es que ahí sí, pues existen. Ponte ahí, hay empresas que tienen su equipo de gente que hace videos para redes sociales o TikToks o cosas así. Y les pagan.
Pero esas son las empresas. Es como que nosotros compráramos, le pagáramos a un tercero, así como a cierto extraterrestre que no quiero mencionar, pero si lo nombramos tres
veces. No, cállate.
Y que él hiciera el programa por nosotros. Ahí te creo, ¿cachai? Pero que las plataformas tengan que responderle a este montón de hueones.
Pero es que acuérdate, por ejemplo, que YouTube a los podcasts o a los videos que tienen muchas vistas le pagan. O sea, es algo que para nosotros todavía es remoto, pero es real para alguna gente. Entonces me imagino que estos tipos quieren juntarse para exigirle, por ejemplo, a YouTube que les pague más por vista.
Miren, una de las demandas, para que vamos aclarando, porque esto tiene demanda, aunque ustedes no lo crean, hay un estatuto con ciertas demandas que exigen...
Es un petitorio.
Algo así como un petitorio, sí. Dice, visibilizar una actividad que se consume diariamente por millones de personas, pero cuyos protagonistas no están representados. O sea, son estos jóvenes que tienen 2 o 3 suscriptores, o 5 como nosotros, pero que quieren que ganen plata y no, por ende no los conoce nadie y quieren ser representados. ¿Ya? O sea... Yo en realidad estoy totalmente en desacuerdo con esto. Y como productor general lo digo, no le voy a pagar ni uno.
Anticriminalista.
Claro. También la negociación, diálogo y reglas justas para todas las personas que generen contenido propio y repetido. ¿Cómo puede haber reglas justas para alguien que pesca un contenido y se pone con cara de weón a mirar? ¡Oh, y lo que dijo el Ibai! ¡Oh, lo que dijo la Miley Cyrus! ¡Oh, mira, este que hizo un video de ciencia! ¡Oh, que no sé ni idea de lo que está hablando! Y luego están haciendo eso, bueno, y quieren un trato justo.
Define trato justo. Estamos para pedir trato justo en los petitorios laborales, primero tenés que definir qué significa el trato justo. Y para definirlo, que tenés que un montón de demandas relacionadas con el colectivo de lo que piensa realmente si lo están tratando bien o no, laboralmente, ¿cachai? ¿Y cómo podías exigir laboralmente que te traten bien o mal en una actividad que uno normalmente la regula y recibe pago o no dependiendo de la cantidad de suscriptores? Es como yo me trato mal a mí mismo y exijo un trato justo a un tercero.
Es que...
Oye, yo conozco gente que se trata mal a sí mismo, ¿eh?
No, pero es que el sábado masoquismo no está contemplado en esto, pues. Aunque hay canales especializados en OnlyFans y en otros lados. Claro, donde ese tipo de videos son súper famosos y ahí le pagan harto a esa gente. Y no andan haciendo sindicatos hueones como este. Así que aquí estamos con cosas. Sí.
Oye, yo tengo una duda. Ah, perdón, dale, Jovito.
Si puede leer los comentarios de Bere, sí, por mí. Dice, nadie ve a esos influencers, por eso hacen un sindicato y recibir dinero. Es lo que estaba planteando el de la... Y dice también, quieren ganar dinero rascándose la panza y hacer contenido que nadie ve.
Claro, es como justificarse que están ahí y como son chiquititos, no los pescan y son fome, quieren que les paguen igual porque es la manera de tener un trato justo con respecto a los otros que ganan millones y millones. Pues. Obviamente, no todos podemos ser famosos influencers de productores generales con grandes conglomerados de podcast y otras redes sociales, sino que hay algunos que tienen que pagar el pato.
Oye, yo tengo una duda. ¿Qué es un influencer?
Es como la evolución de los embajadores que había como en los 90, ¿no?
Sí, de hecho, sí.
Parece un título como autoasignado para empezar. La gente se define a sí mismo como influencer.
No. Eso, que me corrijan si me estoy equivocando, pero el tema de influencer nace por el hecho de que muchas marcas se aprovechan del hecho de que o a un tipo de persona que tiene una comunidad y por tanto es seguida por un gran número de personas, tiende a hacer recomendaciones. Y esas recomendaciones son las influencias sobre este séquito de fans o grupo que le siguen, y por tanto, entre comillas, es lo que la gente consume. Es como el antiguo infomercial donde aparecía un actor o conocido rostro y te vendía algo. Entonces, este influencer
de marketing, entonces,
claro, va por el lado del marketing. Entonces, muchas veces, como bien decía Meteoro, aparecen empresas de marketing que toman a estos influencers, los contratan, ya sea por una promoción o una campaña, en fin, o empresas que quieren que ciertas personas que son reconocidas porque van más o menos ligadas al producto que están quieren promocionar, los toman y los utilizan para recomendar estos productos. Incluso es más, en algún punto, en la cima de Instagram, antes de que aparecieran TikTok y otras redes sociales como competencia, esta gente vivía a costa de este tipo de auspicio. Es como el antiguo canje que existía en las televisiones.
El canje.
Claro, sí. Iban a restaurantes y exigían poco menos que les diera la comida gratis y con una reseña positiva. Eso también se dio en algún caso un experimento ahí de una en España también, me acuerdo yo, que lo leí en Hipertextual, me acuerdo, de un experimento de una agencia española que hizo todo un montaje de influencers para después venderle este tema a distintas empresas con la idea de que simplemente era todo falso. Era simplemente buscar la manera de engancharse de subiendo la cantidad de seguidores para después empezar a vender la promoción, ¿no? Y cómo es que al final lo que importaba eran los números más que los influencers.
Sí, mira, la definición pues aquí un poquito más exacta dice: el influencer es una persona que tiene presencia y credibilidad en redes sociales. Así se han transformado en líderes mediáticos que pueden, por la inmediatez del internet, rápidamente implantar una idea, generar un conocimiento de una marca o influir en las decisiones de un grupo de personas que normalmente son sus seguidores, teniendo distintos niveles de penetración en el mercado en forma rápida.
Entonces, lo importante es la penetración aquí. En el mercado, estoy hablando de la penetración del mercado ahí, es importante y relevante.
Entonces, Meteoro sería un influencer, porque desde que dijo que le gustaba el cast, los votos subieron y
ganó por eso. Ganó por eso. Hay de mierda, hay bipolares.
Me estoy perdiendo,
man. Mira, sí, por eso nosotros nos reímos, pero al mismo tiempo debemos haber dicho, Meteoro debe haberse postulado a la candidatura ahí, regional ahí en la Abadía de Talca, pero ha salido senador o diputado.
Pero había salido, había salido.
Nos reímos tanto de la cuestión y ahora yo creo que te hubiera ido bien. El problema, o sea, la principal ventaja de eso es que hubiéramos aumentado mucho las vistas del podcast, porque todos los periodistas se hubieran puesto a revisar todos los capítulos para encontrar alguna frase polémica de Meteoro.
Cosa que basta con que vieran uno.
Con que vieran uno,
ya listo. Hubiéramos tenido un 24 horas CNN, no sé, del canal que sea. Hubiéramos tenido como media hora, por lo menos, de frases polémicas del candidato
Meteoro.
O sea, este tipo que salió hace poco, el de la polémica, Kaiser. Un bebé al lado mío.
Bueno, aprendí. Ese nunca dijo que era seguidor tuyo, weón. Bueno. Lo único que le faltó.
No, Meteoro, si nosotros te queremos, tú hablas puras barbaridades, pero en el fondo eres una buena persona. Este otro parece que habla barbaridades y además las lleva a
cabo. Pero Kaiser se sabía hace siglos que era pelota, o sea, no es la primera vez que transmitía ese tipo, güey. ¿Cachai? O sea, ahora el weón sí es famoso, ¿cachai? Pero antes, su canal ordinario de YouTube de Libertario, weón, que tiene como.
Influencer, ¿qué te pasa?
Va hablando de.
Claro, era el influencer de como un séquito de weas que son de esos típicos que se ponen como los cascos, weón, para salir a protestar en las marchas como de ultraderecha. Y no hacen nada, weón, te asusto, weón, pegar un lumazo.
Bueno, para los que no escuchan de otros países, que quizás no cachan de quién rayos estamos hablando, recientemente tuvimos elecciones en nuestro país y el candidato más votado fue un candidato de extrema derecha, amigo de Meteoro, entonces
no cabe.
Por eso lo estamos.
De derecha.
Y la extrema no derecha aquí no existe, bueno, es, para meter
salió, es un diputado de apellido Kaiser que resulta que tiene una serie de declaraciones hacia atrás, claro, del mismo partido, misógina, racista, muy anticuada respecto a los derechos de la mujer en la sociedad.
O sea, dijo, esta frase textual dijo que las mujeres deberían quedarse cocinando en vez de ir a votar.
Dijo que el 60% de las mujeres soñaban con ser violadas y por eso salían a la calle.
No, tenía otro contexto, pero sí, no, dijo una burrada de respecto
pero
a eso.
Pero esa burrada es igual, más allá del contexto. Entonces,
bueno, es una burrada, pero sí, es que tiene un contexto porque estaba hablando del peligro de la delincuencia y los extranjeros y los violadores. Un montón de.
No, pero. Sí. Bueno, no, el asunto es que era tontería.
Pero si ustedes ven la distribución de las imágenes de los monjes en la pantalla, eso es el espectro político.
Sí. El.
Claro, eso es del Partido Ecologista Verde.
Sí. ¿Y el Partido La Raya?
También.
Así, Luis Hernández nos decía: influencer me suena a la teoría del rebaño desconcertado de Walter Lippmann. Lo vamos a buscar porque no lo conozco.
Sí, pero para futurizar. Sí, me suena también.
Sí. Y Bere nos decía: yo sé quién son Axel Kaiser. La que está nombrando Bere ahí es un analista, pero este tipo no tiene nada que ver. Es otro gallo el que estamos hablando.
No, el Axel Kaiser era peruano, creo.
No,
el Axel Kaiser es chileno. El Axel Kaiser
es chileno. Era un analista político, sí.
Es un analista político y totalmente neoliberal.
Sí, es neoliberal, capitalista y todo. Entonces, está más
asociado a la derecha. Pero es otro diputado de apellido Kaiser también. Es un diputado
nuevo,
de la.
¿No son hermanos ellos?
No, que yo sepa.
No, creo que tengan relación. No. Sí. La coincidencia de nombre, ¿no?
Sí, y casi el candidato que estábamos hablando, sí, ese está. José Antonio. Bien, pero
para quitarle la. Votacas.
Para aclararle a la Bere que el Kaiser que estábamos hablando es otro gallo, no este analista, porque este es el que ella conoce, probablemente es porque salen muchos videos de YouTube hablando sobre los peligros de la izquierda, los peligros del comunismo y todo dentro de su análisis político, pero ese tipo hasta ahora por lo menos no apareció con ninguna escándalo, sino que con su análisis de su creencia.
Es el
digamos.
Hermano de Johannes Kaiser.
¿Es el hermano?
Sí, el hermano.
Hermano, chucha.
Así que.
Ya. Bueno, y para que no digan que estamos tirados por un puro lado nomás, yo quiero ser ecuánime en la distribución de pantalla, así que vamos ahí. Ahí tenemos. ¿Eh? Ahí tenemos al candidato Boric, del otro lado, haciendo declaraciones. ¿Eh?
Puta weá, bueno, tenía que salir este huevón ahora.
Bueno, pero retomando la influencia para que no nos metamos ahí en las patas políticas.
No, vamos a terminar peleando.
Así que, retomando lo de la influencia.
Bueno, sí. Fue que llegó en tercer lugar. París y llegando a votar a su mesa de jabón. No, Chile es un país interesante para nuestros amigos del extranjero. Nosotros tuvimos el primer candidato virtual y remoto. En postularse a la presidencia.
Sordon.
Un candidato que, Sordon, sí, que vivió, nació y se crió en Chile, pero terminó viviendo en Estados Unidos por razones socioeconómicas, alias demanda de pensión alimenticia.
Judiciales.
Con lo cual le impidió al señor candidato desde inscribirse para su votación hasta presentarse a votar. Por eso este meme de el Hotel Jabo ahí llegando a las votaciones.
Y fue el tercero más votado.
Salió como lugar. El tercero más votado. O sea, este país lugar. De mierda otra vez nos da lección de cómo salir. No sé ni cómo decirlo.
Pero, Dela, te vas a volver a enfermar.
¿Quieren que me enferme? ¿Quieren que me enferme?
Pero ya lo extraterrestre otra vez,
weón. Puta, entonces que me voy. Wey.
Oye, ¿podríamos ir cerrando?
Sí, vamos cerrando. Yo creo que la noticia más bizarra de la semana es la con la que estamos cerrando estos influencers con un sindicato. ¿Eh? Así que,
bueno, alguien va a ir a preguntar cómo unirnos al sindicato.
Pero capaz que nos expulsen porque es un sindicato español y a lo mejor su siguiente paso va a ser pedir la independencia de España.
Pero de YouTube, desde YouTube.
De YouTube, por supuesto, de forma virtual.
Claro, desde YouTube porque de otra manera es imposible. Pues,
claro, van a pedir su propio ancho de banda para poder transmitir el 6G.
Claro. Luis Hernández nos dice: ¿alguien quiere pensar en los niños? Porque en la rata ya pensaron. Sí. Y no es chiste. ¿Ven? Quieren redistribuir las vistas, dice la cita Pérez. Como los marxistas quieren redistribuir toda la riqueza, claro, estos cabros quieren redistribuir las vistas. O sea, el weón que tiene los un millón de votos tiene que pasarme los likes a mí, que yo tengo dos. Capaz que hagan un sistema de likes binominal, po, como aquí.
Oye, está pero inscribámonos en el sindicato, nos conviene.
Para que nos den like.
¿Viste? Weón flojo, ¿no? Ganar likes a su propio esfuerzo, weón. Como
sí. Sí, Alejandro Pereira nos dice: la idea de hacer sindicatos es para que le paguen por sus videos, y a todos los que estén inscritos en este sindicato les van a cobrar una comisión, los que tienen más seguidores y la bajada de línea política para la ideología.
Claro. Así. Pero que... ¿se imaginan una huelga de youtubers, weón? Una huelga de TikTokers, weón. Mira, pero imagínate esta noticia. O sea, a partir de mañana, a las 9 de la mañana, los youtubers del sindicato número 3 se boquetarán a huelga y no publicarán más videos en YouTube.
Habrá memes por 2 horas.
Claro. Eso habrá una escasez de memes a nivel mundial, y se estima que las pérdidas por los memes no generados superarán los 0,0002 pesos.
Yo creo.
No sé, weón, no sé. Es absurdo. O sea, mira, de partida. Nosotros hacemos esta cosa porque nos gusta, ¿sí? Nos metemos acá. Si nos ganamos un poco de plata y le hemos pedido, hemos sido cara de palo para pedir plata para subvencionar justamente las mejoras que ustedes ven. Vean nuestros primeros videos donde apenas teníamos cámaras indecentes y hemos ido mejorando lentamente algunas cositas, algunas suscripciones. Pero de ahí a hacernos ricos.
¿Ah? Mejoraste los comentaristas también.
Pero no les pago, po. Yo no lo menciono. Entonces, como no les pago, no lo
tenemos. La fama.
Esto lo hacemos por devoción.
Pero de ahí a exigir a sindicalizarnos para recibir nuestra parte de la torta de Twitch, o sea, o de Facebook, o de YouTube. O sea, si quieres vivir de esto, como dice la Vera, y rascándote la panza nomás y que vean tus videos de mierda.
Ándate a OnlyFans, po, weón, por último. Sí, ahí siempre hay alguien que le gusta la weá horrible, weón. Así que siempre va
a
haber.
No, por último, ahí sí podés rascarte la panza en vivo en directo para los weones por YouTube, po, weón. ¿Cachai?
¿Qué es?
Se lo estaba imaginando, don
Nico. Sí, se está imaginando
la pelusa del ombligo que tengo rascándome la
icónico OnlyFans.
No sé.
Bueno, pero
están en la gloria, costa, mis hermanos, dice Luis Hernández. Mi pobre país, El Salvador, tiene un maraco con sentido con ínfula de dictador como presidente.
Sí, el candidato perfecto no existe, don Luis, eso lo tengo más que claro.
No, sí, yo creo que el candidato perfecto es una persona tan decente que no se tira a política, porque esa cuestión es demasiado sucia.
Chile no es el único, dice la cita Beren. Napoleón Gómez Urrutia era un líder sindical minero que se volvió diputado exiliado en Canadá, porque huyó después de evadir su responsabilidad por muerte de minero.
Y es diputado de Canadá.
Muerte es como por el snuff.
Claro.
¿Cómo parece? Claro, es que...
los sindicatos.
Yo propongo a nuestro máximo, es decir, a Meteorus, como dirigente supremo, y a todos los monjes suministros, he dicho. Segunda la emoción, ¿no? Y por último, el culto de los monjes fanáticos, que los vemos todos los viernes sin dejar ningún like.
Amén.
Amén.
No necesitábamos likes.
Claro, no necesitábamos
la buena likes. Onda, sí.
El puro odio nomás para ir.
El odio lo salió.
Para que nos acompañen.
Esto es como una secta del lado oscuro de la fuerza, así que.
Sí, también aquí todos los progres, antiprogres tienen todos sus derechos a hablar, y los progres también, si quieren a defenderse, vengan aquí, comenten, sí, no hay después.
Ahí aceptamos todas las opiniones, todo el abanico político.
Claro. Así que por eso lo digo. Vota Cas, vota 2, vota Cas, vota 2.
Ríete nomás, weón, si va a ganar. Ríete nomás, weón, va a salir de
la puta, pero. ¿Por qué ponen esas frases, weón? ¿Por qué ponen esas canciones tan pegajosas, weón? Mira, yo reconozco, la semana pasada no fui a votar. Y no fui a votar porque de los 7, eran 7 alternativas, perdón, 7, ahí, 7. 7 alternativas. No había ni una sola que me convenciera en lo más mínimo. Y resulta que de las 2 quedaron las peores. Bueno, desde mi punto de vista no eran las peores, era lo más obvio que podía haber sido, entre comillas. Las dos opciones extremistas, porque no vamos a decir que son ultra extremistas, porque eso es mentira, que este país no existe lo ultra extremo, ni la derecha ni la izquierda.
Aún.
No, nada, que venga, si esos son puros ratones de campo nomás. Vea la historia para atrás, estudia la historia de otros países para ver qué es lo que... Ni siquiera el pseudo-nazi que dicen acá, que es José Antonio Kast, no le llega ni a los talones a los verdaderos. ¿Y para qué estamos con cosas? Más allá de que ahí le agarraran el potito por atrás, Jaime Guzmán y compañía, no llegan ni los talones, pues. ¿Y para qué decir, señor Boric, que yo lo apreciaba tanto, tenía harta fe, pero el problema es que después empezó a caer tanto con las cifras como con las promesas, weón?
Las cifras.
Por Dios, no, con las promesas buenas no.
Ni siquiera sabe cuánto vale el kilo de pan el weón ignorante, weón.
Pero es que eso te dice lo enajenados que están del mundo, weón. Cuando empiezan a ganar 8 millones de pesos, que es 20 veces más que el sueldo mínimo en este país.
8 millones de pesos más asignaciones.
Es que
es como,
no,
es yo, como el doble.
Ya, pero por eso yo te estoy hablando del sueldo, no, nada más, la asignación de para afuera. Hay gente, en este país, la gente que la única asignación extra que tiene es un aguinaldo de 20 lucas que puede tener. En algunos casos, por más, pero. ¿Cachai? Cuando el 80% de este país recibe un poquito más del sueldo mínimo.
Hay que votar por París, ¿no?
Por eso, o sea, no me extraña que haya gente votado por ese weón que debe 27 millones de pesos de una deuda de paternidad y tiene otros juicios por otra weón
Herrera. Cifra, debe 200 millones.
Ah, 200. Yo me había quedado los 27 millones de la deuda de paternidad, nada más. Son 27 millones, solo lo de paternidad, los 200 millones de incluir unos negocios tráficos que hiciste, weón.
Bueno, parece que el contenido político de este podcast va a ir en aumento progresivamente a la medida que nos acerquemos a la fecha de la segunda vuelta.
A la fecha de la elección.
Sí, y de ahí nos van a censurar.
Ríete nomás y va a ganar. Acuérdate.
Es que es un momento de reír mientras podamos.
Es un momento de reír. Como dijeron ahí, entre fascismo y comunismo, Latinoamérica le tiene miedo más al comunismo.
Mire, le haría caso, doctor Icónico, que dijo aquí Chapa Marín, dijo cerremos y seguimos conversando, pero va a cerrar y se ha ido a acostar.
No, sigamos conversando.
Yo lo conozco.
Cerremos, nos despedimos de la gente.
Muchas gracias a todos los que han tenido la paciencia de acompañarnos todo este rato y nos veremos en un próximo capítulo del podcast Monjes Fanáticos. Muchas gracias.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero sí, son totalmente prostituidos estos términos ultra y
despídete, hombre.
Adiós. No quiero, este es mi programa, yo hago lo que quiero.
Así que ya sabes. El sindicato.
Mira, el sindicato.
Mira, pues metió los sindicalizados, se criminaliza. Mira, ¿viste? Si lo digo yo. En los podcasts se ve la amistad.
El sindicato corrupto.
Nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Adiós.
Vamos a cambiar este podcast, ya no va a ser más G, va a ser puro política. ¿No? Tolerancia cero. Ya, chao.